Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Tú serás mi instrumento.
¿Quién eres?
Ridley Scott ha vuelto al Imperio Romano 24 años después con Gladiator 2, la secuela de la cinta protagonizada por Russell Crowe. La película se estrena en cines el 15 de noviembre y ya hemos podido ver el tráiler, en el que hay algunos errores históricos que vamos a analizar con Pedro Huerta Sánchez, divulgador histórico. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, en las escenas que hemos visto en el tráiler, porque la película no llega a los cines hasta el mes de noviembre, hemos visto varias cosas. Una batalla naval dentro del Coliseo, un grupo de gladiadores que se enfrentan a un feroz y enorme rinoceronte. ¿Esto es correcto históricamente?
Bueno.
Ni sí ni no.
A los historiadores les gusta decir muchas veces que a mucha gente no le gusta la historia, sino que sí. Le gustan las historias que les cuentan y que, oye, pues les llenan la fantasía, ¿no? Entonces, en el Coliseo, teóricamente, hubo dos naumaquias atestiguadas a nivel histórico o comentadas por algunos autores. La naumaquia, queremos recordar, que es eso, la batalla de barcos, ¿no? Sí. La batalla naval, etcétera. Lo que sí se hacía en Roma, y por ejemplo hubo una que hizo Julio César, fue coger alguna zona de la ciudad que no estuviera urbanizada, vaciarla, llenarla de agua, con algún conducto que comunicara con el río Tíber, por ejemplo, y ahí sí organizar la naumaquia. Lo que pasa que, bueno, es una película. No, siempre nos gusta decir que son pelis de aventuras en las que aderezas con algo histórico, ¿no? Y hay que ir al cine pensando que lo va a pasar bien viendo una película de aventuras, básicamente. Y bueno, con respecto a lo que son los animales, sí que llevaban animales exóticos en la arena. Por ejemplo, quiero recordar el caso del tipo de elefante que llevó Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, ¿sí? Que era un elefante propio del norte de África, se extinguió en época romana por el uso de ese tipo de elefante en los espectáculos de los anfiteatros.
Entonces... Oye, ¿dónde tenemos que situar, o sea, históricamente Gladiator 2? ¿En qué momento del imperio?
La primera película que salió creo que fue en el 99, 2000, sí, 24 años, 2000. Técnicamente en torno al año 180 después de Cristo. Tenemos una epidemia que eso no sale en la película, por cierto. Claro, es que si sale la epidemia en la película de Gladiator 1, ya fastidias cuando Cómodo se carga a Marco Aurelio.
Sí.
Porque Marco Aurelio murió de una epidemia que había, de una enfermedad desconocida.
Ya.
En 180. Y el asesinato de Cómodo se produce en 192.
Ya.
Concretamente el 31 de diciembre.
O sea, estamos hablando del siglo II.
Sí, finales del segundo, por ahí.
Sí.
Y ya la segunda peli se sitúa unos 24, 25 años más tarde.
Sí.
Estamos hablando del año 217, 18 después de Cristo.
Ya.
Más o menos por ahí.
Este segundo siglo, final del siglo II en el imperio, es un momento agitado. El protagonista es Lucio Vero II. El niño que apareció en la primera entrega era hijo de Lucila, hermana de Cómodo, e hijo a su vez de Marco Aurelio. ¿Existió Lucio Vero II?
Hubo un Lucio Vero real que existió, pero que fue coemperador con Marco Aurelio.
Ya.
Y que de hecho murió antes que Marco Aurelio de la misma epidemia. Este Lucio Vero lo situamos en unas campañas que hacen contra el Imperio Parto en Oriente, ya, a mediados de la década de 160. Y en 169, 170 ya ha muerto este señor.
O sea que, vamos a ver, aquí hay otro desfase cronológico,
¿no? Sí.
Ya. ¿Y eso te molesta a ti, que eres un historiador? ¿Te molesta este desfase? O sea que las películas, claro, si no tienes referencias históricas, bueno, pues se quedan en el limbo. Pero si utilizas el nombre de personajes que existieron, pero existieron en otro momento, ya la cosa se complica, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el problema no es la película en sí, o lo que, porque muchas veces sí, los directores intentan mandarte algún mensaje con la película, ¿no? Usando la historia como un arma para mandarte, pues, yo qué sé,
yeah,
su ideología, o un mensaje concreto sobre algo, lo que sea, ¿no?
Yeah.
Como historiadores no nos suele molestar eso, que lo utilicen, porque al fin y al cabo es ficción. Lo que sí te puede molestar es la recepción que eso tiene en el espectador. Es decir, mucha gente no tiene por qué saber quién fue Marco Aurelio ni quién fue Cómodo y tal. Pero si su referencia es creerse un acto de ficción, claro, pasa muy a menudo.
¿No es la película de Ridley Scott la única que tiene errores históricos? Otra también película muy famosa, La Legión del Águila, pues tiene equivocaciones.
Padre de nuestros padres, ayúdame a dirigir a mis hombres. No permitas que deshonre a mi legión. Y ayúdame a recuperar el honor de mi familia.
Nuestro nuevo centurión, Marco.
Esta es una película que se refiere a la desaparición de la novena legión romana que fue enviada a conquistar la Galia. Bueno, es un hecho histórico. ¿Dónde está el error, Pedro?
No, aquí lo que han querido coger es todo este tipo de películas que salen en la primera década de los 2000, salen al rebufo precisamente de Gladiator, porque es como volver a esas grandes producciones, ¿no?, del peplum que veíamos en los 50 y los 60. Y tanto esta como otra peli, más o menos del mismo año, se centran en esa conquista de Britania, entre el siglo I, siglo II y tal.
Es Britania, también, no son las Galias en este caso.
Britania.
Ah, ahí, lo he dicho yo mal.
Ah, no, no pasa nada.
Hombre, no. Una cosa es Britania y otra cosa la Galia, una cosa es César y otra cosa son otras cosas.
Todo es Imperio Romano, al fin y al cabo. Entonces,
¿pero estamos hablando de la época de la República o de la época del Imperio?
No, esto es el Imperio. Eso la es conquista el imperio. De Britania comienza con el emperador Claudio. Que de hecho dicen que después de la primera campaña llegó a pasearse a lomos de un elefante por la parte conquistada de Britania, el hombre. Y estamos ya en el siglo II. Y hay una legión, la Legio Novena, a la que se creó una especie de leyenda desde la Edad Media o la Edad Moderna, que la hacía desaparecer en Caledonia, que actualmente sería Escocia aproximadamente, ¿vale? Y a raíz de esa leyenda, que luego fue desmentida en el siglo XX, porque se sabe, se tiene referencia de esa legión luego en otras campañas militares, en el siglo II también y tal, nacen este tipo de películas, ¿no? Aquí lo interesante sobre la película, o sea, ambientación, obviamente, como en casi todas las películas históricas, cero. O sea, porque no se visten así los soldados, no forman a lo mejor de esa manera.
O sea, normalmente escudo, todo lo que se refiere al ejército está mal hecho.
Suele estarlo. Primero porque, por ejemplo, te los ponen a todos vestidos iguales. Y eso difiere mucho. Eso es una imagen que se crea.
No había uniforme.
Hay un uniforme, pero que es relativo. Entonces, por ejemplo, las túnicas rojas que llevan muchas veces en las pelis peplum son en referencia, no sabemos a... Bueno, sí, hay alguna referencia ahí en los 70, por ahí. Pero realmente, normalmente una túnica de un legionario podría ser de color crudo, porque tú tienes que tener dinero para poder tintarte la túnica. Y si cobras poco, es lo que menos vas a pensar en tintarte la túnica.
O sea, no crudo, cuando dices crudo, dices blanco
blanco
crudo, sucio,
Claro, de la lana o del lino, tal, ¿no? Un poco como irían.
¿Y qué más errores?
No, por ejemplo, las armaduras que ponen siempre son como de cuero. Y las armaduras en el ejército romano son corazas o son la lorica mata, que es como una gota de malla, o la segmentata, que va por módulo y son todas de hierro y cosas así, ¿no? De hecho, hay bastantes ejemplos. En el norte de Inglaterra, precisamente, en la batalla de Teutoburgo han aparecido ejemplos de ese tipo de corazas y tal, ¿no? Que está en Alemania ya, en la actual Alemania. Entonces, pero entiendo que es porque de esa manera abaratas costes. Es decir, tú creas como una especie de organigrama.
Si todo el mundo se viste igual es más fácil, ¿no?
Claro, y si se visten con un tipo de producto que es más barato que otro.
Ya, pero vamos a ver, sí había un escudo similar, ¿no? Si había un orden de formación, si había una espada similar o no.
Más o menos sí, pero depende de la época y del tipo de ejército. Esta gente, como todos los ejércitos, lo que hace es adaptarse al terreno en el que tiene que combatir o contra quién tiene que combatir. Entonces, el tipo de casco va a variar dependiendo de la región en la que esté del imperio y dependiendo de la época. En algunos momentos, bueno, y luego ya a partir del siglo III o IV cambia por completo todo el ejército romano.
Son bárbaros, en realidad.
Se ven muy influenciados por esa dinámica que viene de la parte oriental europea, pero mezclándola con algunos elementos del ejército tradicional.
Un momento sincretista, casi.
Claro. Entonces, es que es difícil. El escudo, creo que más o menos, entre el siglo I y el II, se mantiene más o menos parecido. Pero el escudo, por ejemplo, que llevaban en época republicana era como ovoidal. Porque lo cogen de los celtas, por ejemplo. El tipo de espada varía, porque puedes tener la... Bueno, la gladius es lo que todo el mundo conoce, o el gladius es lo que todo el mundo conoce. Pero hay diferentes tipos de Gladius, dependiendo de la época, más largos, más cortos, no la hoja, etcétera.
Pero, por ejemplo, la formación de tortuga con el escudo en un determinado momento, ¿eso sí es permanente o no?
Sí, desde el siglo, creo que segundo antes de Cristo, más o menos.
Ya.
Lo que pasa es que tú tienes que también adaptarlo a lo que tienes delante. Entonces, ahí, por ejemplo, para las guerras púnicas, con Aníbal, yo que vengo de Cartagena, que es donde salió Aníbal con los elefantes y tal, ¿no? En las guerras púnicas, por lo menos en la Segunda Guerra Púnica, escudo, o sea, el testudo, la tortuga,
sí, no se hace.
Por lo menos no se tiene atestiguado.
Ya.
Que nos gusta y ser tan.
Ya. Bueno, pues nada, Pedro, nos desmontas algunas cosas, otras las dejas en pie, pero la historia es la historia. Yo no sé si hay alguna película que para ti sea un buen reflejo, o sea, una película respetuosa históricamente. ¿Hay alguna que tú tengas especial admiración por ella?
Yo creo que intentan a nivel general los directores o actores, actrices y tal, respetar un poco a los personajes que están interpretando. Me gusta pensar eso, ¿no?
Yeah.
Pues, por ejemplo, cuando en Gladiator, la persona que hace de Marco Aurelio, Richard Harris creo que es, ¿no?
Sí.
Que había hecho un hombre llamado Caballo ya en el 70 y tal. Un señor que tiene un porte, ¿no? Yeah. Con lo cual ahí está respetando por lo menos.
Y Marco Aurelio es el emperador, uno de los emperadores filósofos, ¿no? O sea, que sí, rodeado de una cierta áurea de pensamiento, de reflexión, ¿no?
Sí, sobre Marco Aurelio es muy curioso porque la visión que tenemos a nivel popular o general es muy positiva, pero debemos recordar que Marco Aurelio dejó las arcas del Estado vacías después de 17 años de campaña contra los germanos y una epidemia vagando por todo el imperio, que le causó la muerte a él también, ¿no? Pero claro, siempre puede.
¿Decías que no se sabía muy bien cuál era la epidemia?
No, hay varias hipótesis.
Sí.
Y generalmente, cuando no sabemos a lo que se refieren, es peste. Como un,
bueno, o sea, una peste genérica, sí.
Claro, una cosa así. O alguien hablaba de viruela o algo así, ¿no?
Pedro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.